Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo en directo con todos ustedes y con Roberto Palomar, Mónica Marchante, Nacho Peña, Roberto Morales, Luis García, está Miguelito. Miguelito, exactamente, ¿desde dónde estás? Muy buenas.
Muy buena, Juanma, pues ya estamos en el Hard Rock Stadium porque hay que cubrir la rueda de prensa de Xabi Alonso. Mañana hay partido y acabamos de llegar.
Perfecto, pues luego hablamos de lo que diga Xabi Alonso en rueda de prensa, que evidentemente vamos a estar muy pendientes. Pero hoy en este estudio, lo hemos dicho en el arranque del programa, nos visita un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. Y bueno, yo creo que, no sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años, David Ancelotti.
Buenas
Hola,
noches.
David, muy buenas.
Gracias.
Muy buenas, bienvenido, muchas gracias por venir.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Sí, ¿habías estado en alguna radio alguna vez?
En alguna radio no. O sea,
¿nunca?
Que es inédito, no, pero bueno.
Es que
no
es increíble, ¿eh?
Yo estoy
a gusto. ¿Estás a gusto?
Sí.
Bueno, lo importante es que estés a gusto cuando te vayas. Porque claro, ahora solo faltaba...
ahora es fácil, ¿no?
Claro, sí, ahora sí. Empezaríamos mal.
No tengo dudas.
Sí, sí. Oye, pues empiezo por ahí. Qué pena, podíamos habernos conocido antes, joder. Y es que a veces hay una como un búnker, ¿no? Entre vosotros y nosotros que impide que nos conozcamos más personalmente.
Sí, bueno, hoy puedes aprovechar, aquí estoy, ¿vale? A tu disposición, y de verdad, un gusto estar aquí y charlar un poco con vosotros.
Tienes 35 años, es lo primero que me ha sorprendido. Yo te hacía mayor, porque claro, cuando uno tiene un cargo de responsabilidad, como tú ya tenías en el Real Madrid, te imaginas que
claro,
es mayor.
Te haces mayor,
sí.
Sí. O sea, porque también te salen las canas y eso, ¿eh? Yo estoy ya... En estos 4 años me he hecho mayor, ¿eh?
¿Sí?
Si tú me ves cuando he llegado aquí en 2021... ¿Y ahora?
Lo que se hace ahora con los entrenadores, ¿no? Que cuando empiezan en el banquillo, Luis Enrique, Xavi, todo esto, que dices tú,
exacto,
y
sí.
Luego son todos... No, pero tu padre...
El único es mi padre.
Pero tu padre lo lleva bien, ¿eh?
Igual, siempre igual.
Siempre igual.
Sí, sí.
¿Eso es qué es? ¿Que sufre poco?
Bueno, el pelo también.
El pelo, sí.
Claro, porque él tiene el pelo blanco, entonces no se nota...
Sí, 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 sí. ¿Y tú eres como tu padre? ¿O sufres
¿en qué
más?
Sentido?
¿Quién sufre más en el banquillo, tú o tu padre?
Yo lo expreso un poco más. Soy un poco más inquieto. El hecho de ser segundo también me permite moverme más, ser un poco más inquieto. Él sufre por dentro. Gran sufridor por dentro, mi padre. Por fuera lo disimula bien, pero dentro sufre.
¿Cómo es la relación con tu padre? Para empezar, ¿te molesta que yo diga tu padre todo el rato en lugar de decir
no.
Ancelotti? Porque
No, me da igual, o sea, no cambia nada. La relación es muy buena, padre e hijo es buenísima, o sea que a mi padre no le gusta el conflicto en general. Entonces, como hijo no hemos tenido una relación conflictiva, hemos tenido una relación buena, tranquila, ha sido un ejemplo extraordinario, me ha dado... me ha enseñado muchos valores que creo que representa muy bien, y a nivel profesional es otro tipo de relación, es una relación mucho más conflictiva, en el sentido de que él necesita ese tipo de conflicto, y yo creo que es mi tarea también, ¿no? El poder meterle caña, en el sentido de que tengo que generarle dudas.
¿Te hace mucho caso o te hace menos caso del que tú quisieras que te hiciera?
Buena pregunta. Creo que me hace bastante caso. Siempre uno quiere que se le haga más caso en mi posición, pero sé llevarle al límite, creo. Sé dónde está el límite también, que es importante. Y él, como confía mucho en mí, se deja llevar hasta el límite y sabe que yo reconozco dónde está el límite.
¿Cómo hacíais las alineaciones del Madrid? ¿Cómo se hace?
Bueno, primero el portero, normalmente.
Vale, bien.
Luego los defensas y
luego
los demás.
Luego el delantero, pero...
No, lo hacíamos... No es que hay un momento donde se decide la alineación. Seguramente hay un momento donde se hace oficial a todos los grupos de trabajo.
Sí.
Antes de hacerse oficial a los trabajadores, claramente. Y a los jugadores, claramente. Pero es una decisión que va maturando durante los entrenamientos previos al partido, ¿no? O partidos anteriores.
¿Y alguna vez él ha cambiado una alineación que tenía en la cabeza porque tú lo has dicho, no, mejor que juegue este y no el otro?
Bueno, a lo mejor la duda que le hemos implantado, no solo yo, pero todos los trabajadores, los otros miembros del cuerpo técnico, le ha hecho cambiar idea, seguramente. ¿Sí? ¿Mm? Sí, sí, sí. Son cosas que pasan, ¿no? Que también tienen que pasar, creo. Y demuestra su capacidad para escuchar también.
¿Los cambios eran más cosa tuya que de él?
No, no.
¿No?
Los cambios los hace él. Yo estoy ahí para... Porque el entrenador está metido en muchas cosas, tiene que pensar muchas cosas. Y el segundo, claramente, le doy ideas. Sé cuándo no es el momento de ir a hablar con él. Sé cuándo el momento de ir. Somos dos asistentes. ¿Mm? Francesco Mauri es el otro. Yo cuando sé que no me está haciendo caso, mando a él. Porque a él a lo mejor le hace más caso porque es una voz distinta en ese momento, ¿no? Entonces es siempre intentar meterle muchas ideas sin hacer confusión siempre, pero el cambio, la decisión es suya. Nosotros estamos para ayudarle.
¿Cambia la relación de un segundo entrenador con los jugadores cuando el segundo entrenador es el hijo del primer entrenador?
No, cambia dependiendo del tipo de entrenador. En este caso es un entrenador, mi padre, que habla constantemente con los jugadores. En todos los momentos del entrenamiento, en las pausas, en los momentos donde estamos fuera del campo. Entonces eso es importante, no tanto que yo sea el hijo o no, es cuánto habla el entrenador con los jugadores. Entonces desde ahí luego tu manera de comunicar con ellos cambia seguramente. Yo soy un segundo entrenador que necesita menos esta parte porque él la ocupa mucho, ¿sabes? Es uno que le importa mucho y basa todo su método desde la relación humana con el jugador. Entonces yo me puedo centrar más en otras cosas.
Más aspectos exclusivamente técnicos.
Cuidar todos tácticos, los detalles, que no se le escape ningún detalle. Es un entrenador muy experto, con mucho conocimiento, que las ha visto todas. Y no, tengo que hacer que no se le escape nada, que no dé por hecho nada, porque los rivales se preparan en todos los... No solo en la Liga Española, donde todos son muy preparados, pero en Europa, en todos los partidos son difíciles de ganar y que... O sea, nuestra tarea de cuerpo técnico es que no se le escape nada.
¿Alguna vez has pillado a un jugador rajando de tu padre?
No, porque no paso por el vestuario. Poco.
Tú, o sea, no entras en el vestuario.
Hombre, antes del partido sí. Tengo que dar indicaciones.
No, pero a lo mejor en un hotel, de entrar en una comida, en un avión.
Me entra por aquí, me sale por ahí. Seguramente
¿Pero lo has
se lo digo.
¿Sí?
Puede pasar que un jugador se esté quejando, yo paso por ahí, es normal, pero nunca se lo diría, ¿sabes?
No le calientes la cabeza.
No. Ya tiene bastantes cosas y en el día a día no paso por el vestuario. ¿Mm? Después de un entrenamiento, si un jugador... Es un espacio para los jugadores.
Tu padre es muy bueno en las comparecencias de prensa. Es una persona que ha ejercido muy bien como portavoz del Real Madrid. ¿Tú veías sus ruedas de prensa?
Siempre, todas.
¿Todas enteras?
Desde que soy pequeño, todas. O sea, si no puedo, claramente no, pero cuando puedo, siempre. Aunque también las entrevistas después del partido...
¿Y le ayudas? ¿Le corriges
no,
algo?
No, ahí no tiene que aprender de mí, seguramente. O sea, al revés. Me gusta mucho aprender de lo que dice él y cómo regatea vuestras preguntas, que son complicadas. Pero yo ahí no le puedo seguramente decir nada. O sea, lo hace muy bien.
Mm. ¿Cómo nos ve él a nosotros?
Muy pesados. No,
tiene razón.
No, yo
es
creo...
que hablaba mucho, claro. Es que son muchas veces por semana.
Sí, son muchas veces y allí él al final tienes que siempre hablar de los mismos temas. No es fácil no ser aburrido. Pero creo que al final él tiene capacidad de comunicar desde el respeto para la persona, ¿no? Entonces se genera siempre un ambiente positivo en las ruedas de prensa. Difícilmente he notado crispación a la hora de hacer una entrevista con él. No sé, dímelo tú. Sí, yo creo que el ambiente siempre ha sido bueno.
No, ya te digo, que le hemos siempre destacado como una persona cordial, incluso en las malas.
Sí,
que
sí.
Es donde se ve a la gente, ¿sabes? Porque a tu padre se le ha dado... También ha tenido críticas a pesar de los títulos. Este año, por ejemplo, ¿lo ha pasado peor? ¿Lo ha pasado mal? Con las críticas y tal, porque él sí de vez en cuando soltaba alguna cosa en
rueda. Mi padre, hay momentos donde lo pasas bien, donde lo pasas mal, no solo este año, en todos los años anteriores también. Incluso se han nacido han terminado con títulos mayores. No lo he notado particularmente...
¿Cuál ha sido el momento más difícil en el Madrid?
De estos 6 años, sí, o 4 años. Que la primera etapa...
De la última, hablemos de la última
etapa. El momento más complicado. Personalmente, el primer año después de perder con el Barcelona 4-0 en casa. Incluso si al final éramos líderes y todo, ha sido un golpe inesperado y allí ha sido duro. Porque había que levantarse ya, porque nos jugábamos todo todavía. Éramos líderes en la Liga y estábamos en la Champions.
Bueno, se ganó la Liga y la Champions.
Se ganó la Liga y la Champions, sí.
Después de esa derrota.
Hubo,
hizo
sí.
Pedri un partidazo tremendo en el Bernabéu, me parece, ese día, ¿no? Fue un...
Bueno, jugó Ferran un buen partido, sí, jugó sí, sí. Aubameyang sí, también, sí, Dembélé. Sí, sí. Fue un partido complicado para nosotros y allí había que levantar cabeza rápido, porque te podía pasar factura y no... Entonces ha sido difícil también gestionar el momento y levantarse, porque... Al final, el primer año nuestro no es que conocíamos tan bien los jugadores como en las siguientes temporadas. Mm-hmm. Entonces, allí sí que lo hemos pasado mal.
¿Peligrasteis muchas veces?
Bueno, en el Madrid peligras todos los días. O sea, ¿en qué sentido peligramos?
Peligrar de verdad, decir, buf, si veo a Florentino por el pasillo, mejor no quiero cruzarme con él.
Es que cuando estás en el Real Madrid, la exigencia te hace sentir así todos los días. Y es... el secreto que tiene ese club, que es por eso que es tan exitoso, porque no solo los que estamos allí como entrenadores y cuerpo técnico, sino que todos los trabajadores del club tienen esa inquietud, que tienen que rendir al máximo.
Sí, pero yo me refiero a situaciones de verdad, de decir, esta semana, cuidado, que a lo mejor hablan de nosotros y podemos caer.
No, porque es constante esta sensación. No sé si me explico.
Sí, claro.
No hay un momento puntual donde dices, si perdemos el próximo partido. Eso no lo piensas.
Vale.
O no lo quieres pensar.
¿No ha habido una situación límite que pensabais que Florentino podía destituir a Carlo en algún momento concreto?
A lo mejor la ha habido, pero nosotros desde dentro no la hemos vivido así.
No, no os lo han transmitido en ningún momento, ni habéis tenido esa sospecha.
No.
¿Cuál ha sido tu relación con Florentino Pérez? ¿Qué tal te llevabas con el presidente?
No, mucho respeto y a veces... cuando venía a saludar en Valdebebas o después de los partidos.
¿Te imponía?
Un cambio de...
¿Hablar con él?
Bueno, seguramente le tienes un respeto. Es el presidente de la entidad, una entidad tan grande y... Sí, seguramente sí. Mi padre tiene una relación mucho más, ¿cómo se dice? Convivial con él.
Sí.
Se tutean, claro. Un poco más, claramente. Más distanciado y... Si preguntan,
lógico.
Tiene toda la información, pero no.
¿Y con qué jugadores has tenido mejor relación?
A nombrar a un jugador no es justo, porque no he tenido problemas con nadie. Entonces, he tenido buena relación con todos, de verdad.
Sí,
ningún problema
con nadie. Si abro tu WhatsApp, sabes que viene el historial un poco de la gente con la que más te WhatsAppeas. ¿Quiénes salen ahí? ¿En tu WhatsApp quiénes salen de...?
Todos.
Todos, no te puedo...
Hombre, que un mensaje por lo menos se lo he mandado a todos.
Sí, hombre, ya,
Pero es difícil. No puedes establecer una relación de amistad. Porque es una relación profesional. Tienes que mantener una distancia. Tienes que tomar decisiones. Eres el hijo del entrenador. No hay relaciones de amistad. Hay relación de grandísimo cariño y respeto. Jugadores que no están allí, les considero amigos... con que he trabajado en otros clubes también. Pero cuando hay ese vínculo de tener que decidir si este jugador juega o no, o aconsejar al entrenador para que decida que él juega o no, no quiero que la relación llegue a ser una relación de amistad. Entonces no tengo jugadores que sean mis amigos. No les considero amigos.
Este año, ¿cuándo os dais cuenta realmente de que se acerca el final? De que no vais a continuar a pesar de tener contrato la próxima temporada. ¿En qué momento?
El momento en el que, a final de temporada, cuando se acercaban los últimos partidos, ya sabíamos que los caminos se iban a separar.
¿Pero más por lo que decía la prensa?
Bueno, por lo que decía la prensa, por las sensaciones y por lo que mi padre también claramente hablaba con el club. Que había llegado el momento, yo creo que lo sintieron todos, de que era natural un cambio. Después de 4 años y de haber conseguido tanto, creo que ha sido el momento adecuado para mi padre, para Real Madrid, de separarse. Porque conseguir una despedida así en el Real Madrid, soy consciente de que es muy difícil. Entonces lo valoramos mucho, muchísimo.
Mm. Fue muy emocionante la despedida.
Fue muy emocionante, sí. Y nosotros somos muy emotivos, tanto yo como mi padre. Entonces fue un día muy cargado de emoción. También porque coincidió con la de Luca. Entonces fue bonito. Al final es más, te queda más el sentimiento positivo de empezar a realizar lo que de verdad se ha hecho en estos 4 años. Porque hasta que estás ahí no te das cuenta, porque siempre quieres más y más y más. Porque lo que te lleva el Real Madrid es siempre querer más. Entonces cuando paras un momento ya te das cuenta de que... Y luego el agradecimiento de la gente, claramente. No solo en el estadio, pero por la calle también. Te das cuenta.
Mm.
Y es un sentimiento muy bonito. ¿Sí?
Bueno, tú eres un enamorado de España. Estás casado con una española.
Sí.
Tus hijos son españoles.
Son, sí, bueno, han nacido en Italia porque coincidieron con la época de Nápoles.
Ah, es verdad.
Pero sí, son, bueno, hablan... castellano, italiano, pero más castellano, claramente.
Uh-huh. ¿Y tú base ahora dónde está? ¿Dónde vas a ir?
En Madrid.
Porque estás en Madrid. Tú,
sí. Mi padre está en Brasil,
¿sí?,
viviendo, y su cuerpo técnico estamos un poco repartidos por Europa para seguir todos desde cerca los que tenemos pensado.
¿Y cómo es tu trabajo ahora?
Es distinto. El trabajo de selección es mucho más de observación del trabajo de club. Es mucho menos... intenso, el tiempo es más, todo más concentrado. Entonces la hora de la concentración de la selección, todo va a 2000 por hora. Las emociones son mucho más intensas porque no están diluidas. Cuando tú tienes 70 partidos al año, es distinto. Es completamente distinto, lo estoy disfrutando. Es verdad que un poquito el trabajo del día a día, estando acostumbrado como yo a los entrenamientos, las tareas, es distinto, te tienes que acostumbrar, pero voy a sacar lo máximo de la experiencia. Aprender un idioma nuevo, hay muchas cosas positivas.
Otro idioma más, ¿cuántos hablas? ¿Hablas italiano, castellano, inglés?
Alemán.
¿Alemán?
Francés.
¿Francés? Y ahora portugués.
Bueno, lo estoy estudiando.
Puedes abrir una academia cuando, si no te va bien en el
o sea,
fútbol.
O en la radio, si me llamas.
En la radio, de traductor, claro. O lo que... Sí, sí, para cualquier cosa.
Sí.
Te iba a decir, tú estuviste a punto de ser primer entrenador del Rangers.
Bueno, no...
¿Estuvisteis en negociaciones?
Estuve hablando, sí, no solo con ellos. Hubo ofertas, hubo conversaciones con otros clubes. Es verdad que cuando acabó la temporada... tenía esa propuesta, que siempre la he tenido en la cabeza, de ir con mi padre, que la considero, bueno, de hecho luego he decidido así, pero la consideraba siempre muy importante, pero tenía esa inquietud de ver por lo menos si había algo que me llamaba especialmente la atención para poder rechazar esa oportunidad. Y no la ha habido, no se ha dado, pero bueno, estoy agradecido a los clubes que han sido interesados y todo. Pero creo que considero que ahora mismo tener ese objetivo y ese sueño junto con mi padre era lo mejor para mi carrera.
Eres bastante discreto en tu lado público, en redes sociales y todo eso, no eres como muy activo, ¿no?
O sea, no, no me gusta.
¿Por qué? ¿Te proteges un poco de lo que hay ahora en las redes, de ese hate, de esa mala educación, de esas faltas de respeto?
Estoy de acuerdo. Una parte también es por eso. No soy uno que le gusta mucho poner público lo que hago en privado, salir mucho, pero la parte que dices tú es importante. Si la puedo evitar, para mi salud mental, prefiero evitarla.
¿Eso es porque te han hecho daño en algún momento?
Sí, como creo a todos, pero a mí también, me ha afectado. Luego, creciendo, te haces mayor y aprendes a convivir, a entender que no le puedes gustar a todos, pero seguramente hace daño.
Las faltas de respeto que has sufrido siempre han sido en esa dirección. Porque eres el hijo de, no por algo concreto. O sea,
no,
claro.
Solo por eso. Solo por eso, sí.
¿Eso les vale como argumento?
El nepotismo, claramente, sí, porque el apellido va por delante. Entonces, no digo que es correcto, porque no lo es, pero es normal que haya ese tipo de comentarios.
¿Y tu padre qué te decía? Cuando te veía así afectado por ese tema.
Mi padre ni siquiera hemos hablado del tema.
¿No?
No. Al revés. Él creo que me ha dado responsabilidades incluso cuando yo no me lo esperaba. ¿sabes? En el Bayern, por ejemplo, tenía 24 años y me ha dicho, mañana eres tú mi segundo. Cuando yo no era el segundo, era un asistente más. Y cuando te dan la responsabilidad, si la tienes en las manos, tienes que crecer. Entonces, en eso él me ha ayudado mucho.
Uh-huh. Oye, te voy a preguntar por cosas concretas.
Sí.
Por ejemplo, a tu padre le dieron este año el premio a mejor entrenador del año. Y no fue a recoger el premio porque entonces hubo una decisión de club de que por lo de Vinicius, que no se iba y todo eso. ¿Debió ir Ancelotti a recoger ese premio?
En ese momento, no lo sé. Si el club ha decidido así, él creo que seguramente ha hecho bien en escuchar lo que le ha dicho el club.
¿Pero le dolió?
No. No es muy de premios personales. No es muy de premios personales, porque luego le llegó, ¿eh? Lo tiene en casa. El Balón de Oro lo tiene.
¿Lo tiene?
Sí, lo tiene. Eso no se le escapó.
Vale.
No fue a recogerlo, pero lo tiene. Hmm.
Otro tema. ¿Cómo habéis gestionado todo lo que se... todo lo de Vinicius? O sea, es que... todo lo que ha pasado con Vinicius. Han pasado muchas cosas en estos años con Vinicius. Que si el racismo, que si los enfrentamientos en el campo con las gradas, que si los rivales, los árbitros... que os volvía locos. O sea, tengo la sensación de que era incontrolable, que ni vosotros mismos sabíais cómo contener a Vinicius.
Sí, pero nos ha hecho ganar dos Champions. Se ha metido gol en las dos finales también. Nos ha hecho ganar muchos partidos. O sea, yo me quedo con eso. Luego es verdad que la prioridad ha sido con él desarrollarle como jugador. Primero, trabajar con él para que mejorara lo que le faltaba cuando llegamos. Ha tenido un desarrollo importante y lo que pasaba fuera del campo, creo que lo que podíamos hacer era seguramente estar de su lado. Es una persona muy competitiva, extremadamente competitiva, que en el campo necesita el pique, a veces se pasa, pero es una persona de buen corazón. Nosotros que le conocemos lo sabemos en el día a día, es un trabajador, es uno que de verdad no tiene... Es una buena persona, Vinicius. Lo que nosotros intentamos hacer, como te he dicho, es desarrollarle como jugador... Y luego todo el resto nos lo ha dado él a nosotros, solo podemos estar agradecidos.
Pero había veces en los partidos que Carlo se volvía loco con él, o sea, sí. le echaba la bronca.
Intentaba ayudarle, seguramente él, lo que ha intentado hacer con Vini siempre ha sido estar de su parte, a veces ha sacado un poco la parte dura que a lo mejor consideraba necesaria en ese momento, pero que... Nosotros, el entorno, siempre ha intentado estar de su lado porque considerábamos que para él lo mejor que podía tener desde dentro era apoyo y no que le echaran la bronca. La bronca ya se la echan bastante cuando... desde fuera.
Desde fuera.
Vosotros, o sea, el ambiente.
Sí, todo. Sí, ha habido muchas críticas.
Entonces, desde dentro...
Tratabais de protegerle un poco.
Claro, porque ayudarle. Es uno de los nuestros. Entonces, tenemos que protegerle. Ese era un poco el mensaje.
¿Qué ha pasado con Rodrigo?
¿En qué sentido?
Hombre, pasó de hacer un año extraordinario a tener un final de temporada donde no ha jugado y unas circunstancias un poco extrañas. Y está
sí,
el chico,
no ha podido
y el chico
rendir,
está mal.
Sí, no ha podido rendir a su máximo nivel. Es verdad que estás hablando quizás del último periodo de Rodrigo,
sí.
Porque es otro jugador que si miramos nuestra etapa nos
sí.
ha dado muchísimo.
Te hablo desde enero a de
en
enero.
En los momentos
de enero,
memorables sí. de la etapa de nuestra
buenísimos.
Está allí siempre. Entonces, ahora nos interesa también, porque Rodrigo es un jugador de la selección brasileña, importante para la selección brasileña, y nos viene bien seguirlo desde cerca. Y seguramente esperamos que pueda rendir a su mejor nivel, seguramente está en el lugar adecuado para poder rendir a su máximo nivel. Ya lo ha hecho, a lo mejor no está pasando por su mejor momento, pero no tenemos ningún tipo de preocupación con él y... Sabemos que va a ser importante para el Real Madrid y para la selección también.
¿Te molesta cuando se dice ahora, no, con Xabi Alonso van a defender todos?
Sí.
¿Que sí te molesta?
Que no, que es normal. No, sí que te entendí.
Vale. No, te digo, que sí, cuando dicen ahora, no, con Xabi Alonso van a defender todos. Les va a poner las pilas a los de arriba para que bajen y tal. Yo digo, joder, también se lo dirían antes, que había que,
sí, no...
que echar una mano.
Ahora es normal que cuando hay una novedad, ahora viene Xavi con todo su cuerpo técnico, hay una nueva manera de trabajar en el día a día, creo que es normal que haya entusiasmo porque hay la novedad y esto no me molesta para nada, es absolutamente normal. Xavi tiene más que, es más que capaz de detectar los que serán los problemas y pondrá su arreglo, como nosotros hemos intentado poner arreglos a los problemas que detectamos.
Pero
¿no?
¿Tú has visto los partidos del Madrid en el Mundial de Clubes?
He visto dos, porque uno era a las 3 de la mañana, no lo he visto.
¿Corren más que con vosotros o no?
Hay que ver los datos, no lo sé. No
¿Tú
lo
qué
sé,
crees?
Pero depende.
Pero ves alguno que dices tú, mira este cómo corre ahora.
Bueno, no, no, no.
No.
No soy de... No, no, no. De verdad, que no... Pero bueno, si pasa, te lo digo, pero no. En estos dos partidos, sinceramente, no. O sea, he disfrutado de los partidos como un aficionado, por fin sin sufrir.
¿Quieres que gane el Madrid, el Mundial de Clubes?
Seguramente.
¿Eres un madridista?
Soy un madridista más. Sí, soy un madridista más.
Todos pensamos que Carlo Ancelotti volverá al Madrid de algo, no sabemos de qué, pero
espero por él, sí.
Sí.
Yo espero por él que pueda volver un día, sí. Porque significa que lo ha hecho bien aquí. Entonces, le deseo
¿Pero
siempre...
en qué figura le ves?
¿Yo?
Sí.
Bueno, eso no soy yo para...
No, hombre, pero...
Seguramente representa el club bien, representa los valores del Real Madrid, entonces puede ser una figura, luego las responsabilidades que tendrá, no sé, el contrato no se lo haré yo.
No,
pero...
hombre, por supuesto, no, pero me refiero que si le ves más en a ver, en
yo
un,
creo que él...
un director deportivo, pues dices tú, pues a lo mejor no le apetece estar pendiente de todo el mercado.
Sí.
Representante institucional del Real Madrid, para ser el representante del Madrid en FIFA, en UEFA, en todas las competiciones, pues seguramente a lo mejor le apetezca más a él también. ¿Sabes?
Sí,
¿no?
Depende también cuántas ganas tienes de seguir entrenando, porque nunca se sabe. Mi padre puede seguir entrenando, ¿eh? No ha dicho que... O sea, no ha dicho claramente...
Sí, que Brasil es su última etapa, ¿no?
Ahora mismo está allí y vamos a ver qué pasa. En el fútbol nunca se sabe. O sea, en el sentido de que... Yo se lo digo siempre, si quieres entrenar hasta 100 años, puedes entrenar hasta 100 años.
¿Por qué?
Porque es capaz, porque ¿sí? es muy bueno, ¿sí?
Sí,
no conmigo, porque si no, si él tiene 100 y voy a tener 70, entonces no, espero haber empezado ya.
¿Es el mejor entrenador del mundo?
Para mí mi padre es el mejor entrenador, sí. Claro.
¿A quién pondrías en el 2?
¿En el 2? ¿Ahora mismo? ¿O en la historia?
No, ahora mismo.
Xavi Alonso.
Qué bueno. ¿En serio?
Para mí Xavi es muy bueno, sí.
Me acabas de dejar flipado con esta respuesta. ¿Sí?
Sí.
No lo dices por quedar bien.
No lo digo por quedar bien. Es uno de los mejores entrenadores. Para mí el mejor de los jóvenes que hay. Luego, claro, por eso te digo, de la historia no puedes olvidarte los pesos pesados. Pep, Mourinho, Klopp, no me quiero olvidar de nadie. Pero ahora mismo en el panorama internacional, el relevo ideal para mi padre era él. Porque es, creo, el mejor joven entrenador que hay en el mercado.
¿Os consultaron en algún momento? Oye, ¿qué entrenador veréis? No.
Con Xavi... para elegir... No. Pero Xavi había relación previa, porque Xavi lo tuvimos como entrenador en el Madrid, como jugador en el Madrid, como jugador en el Bayern. Entonces, claramente hablamos con él, porque tenemos relación.
Oye, la entrevista ha sido buenísima, pero a lo mejor tenéis alguna pregunta que se me haya pasado, porque yo estaba pensando ahora repasar temas y... Tenías que haber dado muchas ruedas de prensa, tú. Tú también, sí. Palomar, a ver, venga, que te escucho ahí, venga.
David, ganáis la última Champions, a las pocas semanas se confirma el fichaje de Mbappé y todo el mundo, todos dijimos, el Madrid imparable. Y sin embargo hemos visto uno de los Madrid más vulnerables de los últimos años. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué esta temporada ha sido tan, tan escasa en éxitos?
Bueno, primero decir que nunca es un error fichar a Mbappé. Porque es el jugador probablemente más talentoso del mundo en este momento. Creo que hemos tenido dificultades debidas, sobre todo, al tener que adaptarnos desde la defensa, porque perdimos dos jugadores muy, muy importantes. Uno es Militao, que acababa de volver, y el otro es Carvajal, que no solo en el campo, es fundamental en el día a día, en el ejemplo que da. Y para un vestuario que es siempre más joven, un jugador así, una pérdida así ha sido muy grave. Y yo creo que nos costó suplirla. Intentamos adaptarnos y creo que... Yo identifico ahí todos los problemas. Luego desde ahí, claro que tuvimos otros, pero bueno, es que al final miras atrás y no es que no puedes tener sentimientos negativos. Lo pienso de verdad, porque miras a la etapa.
Pero ni
este año es verdad que ha sido más difícil, sí, no lo puedo negar.
Ni tan siquiera cuando ves que fichan a Hausen, no te pasa por la cabeza, joder, pues ya lo podíamos haber fichado en septiembre.
Los fichajes vienen bien, siempre, porque son refuerzos. Pero en ese momento no se consideraba que era el momento adecuado. Ahora el club lo ha considerado adecuado, ha fichado bien, porque ha fichado jugadores que es innegable que van a mejorar el equipo. Entonces no podemos tener rencor por lo que ha pasado hace seis meses.
Mónica.
Buenas noches, David. Yo quería preguntarte si os sorprendió el cambio que dio Flick al Barça y sobre todo de manera tan rápida.
Sí, hablando de las dificultades que ha habido el año pasado, ha sido difícil mantener el ritmo del Barcelona también. Es un factor por el que no hemos conseguido ganar la Liga, porque el Barcelona ha tenido un rendimiento muy alto, ha jugado de una manera sorprendente. Sinceramente sorprendente, no tanto por la manera de jugar, sino por la constancia en la que lo han hecho, porque desgasta mucho y cómo lo han asumido. Entonces, yo creo que nos ha costado mantener su ritmo porque ellos lo han hecho, puede ser sorprendentemente bien, sí.
Nacho.
David, muy buenas. Ahora que vemos a Gonzalo, ¿quién es el canterano con más talento en todo Valdebebas que tú ya has podido ver? ¿Y por qué cuesta tanto que los canteranos del Real Madrid triunfen en el primer equipo, por lo menos últimamente?
Considero primero que en cantera tenemos a muchísimos jugadores. O sea, no puedo decirte uno, tendríamos que hacer una lista muy larga. Hay jugadores que han salido en los últimos años. Mira solo el ejemplo de Nico Paz, que se van a jugar a Italia y marcan la diferencia, porque hay un nivel medio muy alto. Hay muchísimos jugadores que tienen futuro. Luego hay que considerar que el Madrid es una realidad de excelencia y de constancia, de rendimiento. Para tú rendir bien en el Real Madrid, ¿qué significa? Hacer un partido bien, una temporada bien, 10 temporadas bien. El joven a veces necesita 10, 15 partidos para poderse afirmar. Y en el Madrid no lo tiene el tiempo para poderse afirmar, porque tiene que rendir a la excelencia 15 partidos, porque si no hay otro.
Pero si no lo pone el entrenador, no lo puede rendir. Y es de lo que os acusan un poco a vosotros.
Sí, porque hay jugadores en el primer equipo que se ha invertido mucho en ellos, que son muy buenos, y es difícil para un canterano afirmarse, sobre todo en las posiciones ofensivas en el Madrid.
¿Gonzalo con vosotros habría jugado de titular los 3 partidos del Mundial de Clubes?
Gonzalo con nosotros, con Kylian y Endrick lesionados, seguramente sí.
Sí.
Sí. El Gonzalo nos ha hecho pasar con el Leganés en la Copa del Rey. Niego que no se han dado oportunidades a los jóvenes. Lo niego porque hay jóvenes que han jugado, que han debutado en estos años. Considero que de verdad en el Madrid una cosa es debutar y una cosa es afirmarse como lo ha hecho Raúl este año. No es fácil. ¿Por qué Raúl se ha firmado? Porque ha rendido muy bien. Ha entrado con Osasuna, mete la asistencia, luego vamos a Liverpool, es el mejor. Tienes que entrar, rendir a la excelencia, como lo está haciendo Gonzalo. Necesitan esta oportunidad. La necesitan, pero tienen que darse las circunstancias y a veces no se han dado.
Roberto.
Te quería preguntar una cosa de Mbappé, pero antes, con la pregunta que te hacía Juanma, yo creo que todo el mundo ha estado de acuerdo este año que en España se dice que la barriga llena, ¿no? No sé si ha calado menos el mensaje tuyo y de Carlo. El gran problema del Real Madrid creo que ha estado en fase defensiva. Veías cómo apretan otros equipos arriba, el Barça de Flick, veías cómo apretaban los de arriba del Real Madrid y decías algo falla. Lo ves correr ahora, no tiene nada que ver. Entonces, los jugadores no les llegaba igual el mensaje, por más que se lo decíais, que eso en el fútbol actual es clave para ganar títulos, que tienen que correr más. Bueno, ¿ha sido el gran problema ese para ti?
Yo creo que ha sido la constancia, ¿no? Para obtener una temporada de éxito tienes que hacer muchas cosas bien con constancia. Lo que nos ha faltado este año ha sido un poco esa constancia. No solo hay un factor, no es que los jugadores no tenían ganas, no es verdad, los jugadores tenían ganas. Los jugadores creo que han perdido dentro ejemplos muy importantes en el día a día que eran fundamentales. Hago los nombres de Toni, hago los nombres de Carva, también de Joselu, de Kepa. Gente que genera hábitos que son importantes. para mantenerse a alto nivel con constancia en una temporada larga. Creo que eso nos ha faltado un poco, sí. Y luego todos los problemas tácticos son una consecuencia, claramente, ¿no? Porque pues, el hecho de a lo mejor en un partido ahorrarse un poquito una carrera hace que se generen desajustes y todo lo demás. Pero es verdad también que Real Madrid en los años anteriores no ha sido el equipo que ha corrido más, porque siempre hemos sido el equipo que ha corrido menos en la Liga y en la Champions, y hemos ganado 2 veces la Champions y 2 veces la Liga. El problema es que muchas veces en el Real Madrid los jugadores se están recuperando de un esfuerzo cuando el equipo defiende, porque son jugadores que hacen mucha distancia en alta velocidad, que sprintan mucho en el partido. Vinicius es un ejemplo, ¿no? A veces tú lo ves caminando, pero camina porque está recuperando de un esfuerzo cuando tenía el balón, ¿no? Entonces, ahí a veces, este año nos han pasado factura los desajustes, porque teníamos una defensa, nos han faltado jugadores muy importantes en defensa, y los desajustes que teníamos en los años anteriores nos han dado ventaja muchas veces, porque el hecho de ser un equipo un poco partido nos permitía ser muy verticales a la hora de recuperar el balón. No creo que hemos perdido nuestra identidad el año pasado, creo que por muchas circunstancias se ha dado peor, pero que las características del equipo eran parecidas a los equipos que han ganado.
Lo de Mbappé que te decía, muy rápido, el Real Madrid llega a Mbappé siendo el mejor del mundo, ¿no? Llega el mejor fichaje que podía hacer el Real Madrid, el jugador más deseado. Sin embargo, llega al vestuario a un equipo campeón de Europa. ¿Crees que estuvo demasiado humilde, le sobró humildad a Mbappé hasta San Mamés, que es el momento en el que dice que toca fondo y dice... Tengo que ser el que soy, tengo que ser más líder, me falta liderazgo. Y a partir de ahí vemos a un Mbappé que se acerca más al jugador que esperábamos.
Bueno, o sea, en mi opinión, la humildad nunca sobra en un jugador. Es fundamental. Y Kylian la tiene. Kylian es una persona amable, es una persona con la que es fácil trabajar, es un jugador extremadamente talentoso. Yo no creo que tenía que llegar y dar un golpe sobre la mesa. Yo creo que ha llegado muy bien, se ha adaptado muy bien. Necesitaba un tiempo, era natural, normal, porque entraba en un equipo que tenía sus mecanismos y lo ha hecho bien. Al final la temporada de Mbappé ha sido buena. Pero no, si me lo preguntas a mí, te digo no tenía que entrar y decir aquí estoy yo. Porque al final sus cualidades lo llevaban a ser importante, no, no lo necesitaba.
Miguelito, desde Miami...
Tengo dos. Una, Davide, quería preguntarte por Luka Modric, que no va a seguir en el Real Madrid. Yo creo que ha sido una decisión del club, que pretende rejuvenecer la plantilla. Yo quería preguntarte si crees que todavía es útil Modric, si crees que podría haber seguido un año más en el Real Madrid, y si hubierais seguido vosotros, si hubiera pasado lo mismo, hubiera sido diferente el final.
Mira, como futbolista, seguramente sí, porque tiene mucho fútbol todavía. Luego no me meto en las decisiones, seguramente. Creo que si han decidido así, significa que este era el momento adecuado. Entonces, si hubiéramos seguido nosotros, creo que no hubiera cambiado nada. Pero que donde más te puedo decir es que a Luka le queda mucho fútbol, porque al final... Es verdad que el fútbol está evolucionando y cambiando y hay mucho más duelo, pero al final se juega con la cabeza y Modric juega con la cabeza y le da. O sea, yo creo que le da para jugar hasta cuando quiera.
Oye, termino con un juego.
Y no pretendo, no pretendo que te cuelgues una medalla, David, porque evidentemente sois un equipo y tu padre es el jefe, ¿no? Pero las retransmisiones, cuando te levantabas, cuando hablabas con él, cuando yo creo que le estabas intentando convencer de algún cambio, cuéntanos... ¿alguna decisión que se te haya ocurrido a ti?
José Lu,
y que o alguna más, algún día que hayas dicho lo que me ha costado y lo orgulloso que estoy, lo bien que ha salido. ¿Alguna vez que hayas dicho, menos mal que me ha hecho caso?
José Lu Bayer de Munich, ¿no? Es la más mítica.
Bueno, esa sí ha salido.
Esa es tuya, ¿no?
No, nunca es mía, es bueno, de todos.
No es tuya porque...
Lo digo de verdad, que siempre es una discusión, ¿sabes? No... Es verdad que a veces tengo una idea, voy y se la digo, como la tienen otros asistentes, tienen la libertad de hacerlo. O al revés, él tiene una idea y me la consulta conmigo, ¿no? Pero no me puedo poner la medalla por un cambio muchas veces también le he dicho de hacer cambios que han salido mal, ¿eh? O sea, que esto es algo
dime uno del que te acuerdes, porfa. ¿Eh? Un cambio que dices tú, vaya pizzer.
No, no puedo.
Bueno, claro, porque estarías criticando al jugador que,
exacto,
que entró.
Exacto, si dime que lo he hecho mal.
Efectivamente, efectivamente. No, te decía que íbamos a terminar con un juego, que es, imagínate que os dicen un pasaporte brasileño. Vamos a regalar un pasaporte brasileño para el Mundial de 2026. ¿Sí? ¿A quién se lo das antes? ¿A Lamine Yamal o a Mbappé?
Mira, Lamine, tenemos a Estevão, tenemos a Anthony,
tenemos
a Rodrigo.
Si puedes nacionalizar a uno de los dos para el Mundial de 2000.
¿A quién?
¿Mbappé o Lamine Yamal?
A Kylian. Hombre, si me vas a elegir entre los dos.
¿Sí?
Sí. Sí, pero ahí tenemos a Richarlison, tenemos
Vale, perfecto. ¿Le has dicho a tu padre que venías a la COPE a una entrevista?
No. ¿Tú? Está de vacaciones. Ya,
¿está en Canadá?
Tiene que descansar.
Anda,
sí.
Está en Canadá. Sí.
Luego se irá a Río en poco.
Que si dejó de escuchar las tertulias, dice Mónica. Dejó de escucharla.
Bueno, ahora con el cambio de horario les toca escucharla por la noche.
Sí, no. Ah, por la noche no. Si está para el otro lado le toca por la tarde. Sí. No escucha mucha gente en América que vuelve de trabajar. 6 de la tarde, 7 de la tarde, vuelve del trabajo.
No se le escapa nada.
¿No?
No te preocupes. No se le escapa nada.
Qué bueno. Qué maravilla.
Escuchaba el partidazo, ¿eh?
Sí, bueno.
Por eso.
Pero supongo que ya al final igual le molestaba algunas cosas que se decían en el partidazo. Ciro López, que Ciro es que nos daba un poco de guerra, pero bueno. Ya.
Por eso está apartado.
No te suena lo de melonar, no te suena a ti. No.
¿Melonar qué significa?
No, ya te lo contaré.
Era dirigido a mi padre.
Sí, sí. Ah. Es que hay una expresión española que es abrir el melón, que es sacar un tema. Hay que abrir este melón.
Vale.
Y entonces ya Ciro López estaba, hay que abrir el melón de Ancelotti, ¿eh? Hay que abrir el melón de Ancelotti. Entonces,
bueno, ahora será el melón de otro.
Sí, no, de momento. Ahora ya el melonar de Xabi Alonso de momento está sin,
vale,
sin abrir. David, ha sido un placer recibirte en la radio.
Igualmente.
Muy bien, una entrevista muy, muy natural. Muy...
Gracias.
¿Has estado a gusto?
Sí, mucho, de verdad. Sí.
O sea, has llegado a gusto y te vas a gusto.
Me voy muy a gusto.
Pues
sí.
Es una maravilla.
Vale.
Gracias, David.
A vosotros.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?